Bueno, en esta mañana, como les he prometido, estamos ya en la grata compañía aquí del doctor Alfred Neufeld. Como les estaba comentando, él es rector de la Universidad Evangélica del Paraguay. Por supuesto que hoy no vamos a hablar tanto de la educación superior. Es todo un tema también. Buen día, Alfredo.
Muy buen día, doctor Flavio, querido.
Un placer de tenerte aquí. Nuestro tema que nos convoca hoy, y creo que con justa razón, estamos a un año de 500 años de la Reforma. Y lo que queremos pensar un poquito y compartir junto con nuestra audiencia es acerca del impacto, la influencia que esa Reforma Protestante que surgió hace tantos años atrás tiene en el cristianismo evangélico latinoamericano. ¿Qué ideas te surgen al escuchar este tema, Alfred?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. No puedo negar, me sigo sintiendo en casa acá. Y te agradezco mucho que no tengo que frecuentar con tanta regularidad esos micrófonos, pero sigue habiendo un amor compartido con vos para la locución cristiana muy grande. Te traigo saludos de tu amigo Ricardo Becker.
Muchas gracias. Aquí ya tenemos, sí. Vamos a hablar un poquito de eso también, de que se viene una exposición, un museo itinerante de la Biblia de Martín Lutero.
Sí,
una partida de documentos antiguos.
Sí, el doctor René Krüger, que con mucha honra es paraguayo y hoy en
día... Pero se nacionalizó nomás en la Argentina.
Así
pero
me dicen.
Bien,
así
bien
me
dicen. Igual así le amamos dicen. Nosotros al argentino. Yo puedo decir con testimonio en mi vida lo tengo eso.
Sí. Y vos naciste para las misiones, ¿no? Te casaste con una argentina, la paraguayizaste, pero mejor imposible.
Sopa paraguaya.
Hace ya, ¿ves? Las misiones siempre tienen retribuciones.
Así
muy
es.
Bueno,
bien. Bueno, sí. El impacto.
Mira, Dios quiera que haya más impacto, diría yo. El impacto todavía, yo sinceramente mirando el cristianismo latinoamericano, el impacto, digamos, de la Reforma hace 500 años acá llega, yo diría, de manera muy indirecta nomás, muy indirecta. Probablemente tenemos mucho más impacto de lo que era el avivamiento de la Azusa Street hace 100 años, que es el movimiento pentecostal carismático que con mucha fuerza se impone hace 100 años. Pero tenemos que saber esta renovación carismático pentecostal que hoy en día, digamos, tiñe o impacta un 70% del mundo evangélico latinoamericano. También abrazó un montón de postulados de la Reforma hace 500 años, sobre todo la igualdad de todos. Yo creo que la espiritualidad pentecostal abrazó mucho eso, que todos somos portadores del Espíritu Santo, quienes nos hemos abierto al discipulado, a Jesucristo, todos somos iguales ante Dios. Entonces, aunque uno no sospeche, y mis amigos pentecostales quizás poco han escuchado de Martín Lutero, de Calvino, de Menos Simons, hasta quizás haya un calvinista rabioso que les hace la vida difícil, sepan que también la espiritualidad carismático-pentecostal, que parece ser una cosa tan novedosa, realmente en un 70-80% creció gracias a la valentía de esos hombres hace 500 años que dijeron un poco como nuestro himno, basta, dijo, y el cetro rompió, ¿no?
¿Verdad?
No obstante, yo a veces quisiera ver más impacto de eso, de argumentar con claridad, con vehemencia, como hace 500 años. Nosotros creemos que descubrimos el libre discurso, pero no es así. Sí, había discurso muy fuerte y muy libre.
Muy fuerte.
Y de muy alto nivel también hace 500 años.
Y con muchísimo coraje. También.
Y con muchísimo coraje, con riesgo, hoy a veces acá el Che Guevara y qué sé yo, gente, nuestros próceres que se plantaron ante las autoridades y ante la tradición y ante el poder político fáctico, a nosotros ya nos llenan de admiración, está bien, pero lo que Lutero hizo, lo que hizo Calvino en su momento, lo que hizo Menos Simons, plantarse ante toda una sociedad política totalitaria, bueno, eso requería mucho coraje, ¿no? Ahí nosotros acá recordamos a Carlos V, el rey de España, y nos olvidamos muchas veces que era emperador, nada menos que emperador de toda Europa, y que Lutero en la Dieta de Worms
Se enfrenta
a él. Se enfrenta a él. Y se enfrenta al Papa León X, uh-huh. que los dos cortaban la torta en cualquier parte del mundo, ¿no?
La torta y la cabeza.
Y la cabeza también, sí. Entonces había mucho coraje sí. que inspira realmente cuando las cosas eran mucho más difíciles, cuando esa idea de libertad religiosa no existía para nada.
Para
¿no?
nada.
O sea, nace realmente con Lutero y con la Reforma, ¿no?
Sí. Alfred, si pensás vos y en tus reflexiones así, ¿qué es lo que a vos personalmente más te impacta de todo el aporte de Lutero, del pensamiento y del aporte?
Mira, Flavio, déjame responder de una manera muy existencial. Vos sabés que pasé los últimos 5 años, estoy, gracias a Dios, muy bien de salud uh-huh. en ese momento. El último control, hace la semana pasada, que la doctora me dice, mira, ni siquiera necesitamos hacer grandes análisis, vos estás muy bien. Sí, pero subo de peso, ya tengo 5 kilos por demás. Y me dice, sí, pero esa es la buena vida, para mí es una muy buena señal. Yo estuve con un feroz cáncer, uh-huh. Una cirugía muy grande. Después tuve el dengue hemorrágico apenas 1 año después. Apenas 1 año después, ya con las defensas bastante bajas y seguramente también con las ganas de moverme, no sé si trabajar, pero todavía con mucha energía, exagerando un poco, tuve un colapso de ansiedad muy fuerte. Y en un momento muy difícil, donde ya la doctora y la psiquiatra me tenían que dar con un hacha para hacerme dormir 48 horas y desconectarme totalmente de la realidad, yo realmente pensé, nunca más voy a ser el mismo, nunca más voy a volver a esos niveles de ganas, de energía. Uh-huh. Y un hermano muy querido en aquel momento, ustedes con tanta uh-huh. generosidad me cubrieron, me suplieron en el liderazgo, en uh-huh. las responsabilidades varias, me escribió esa frase que de alguna manera resume toda la reforma. Uh-huh. Él me ha dicho, bástate mi gracia, mira, mi poder se perfecciona en debilidad. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo
eso
que
fue
más
un
aprecio.
Click.
Eso fue un clic. Basta la gracia de Dios. Uh-huh. No importa lo que vos haces. Y si uh-huh. vos estás ahí un poco en nuestras pequeñas cúspides de poder uh-huh. en el Paraguay, pensás que sos indispensable. Quizás uh-huh. si vos estás en cama, ya el mundo se viene abajo.
Y la verdad
y
que no.
Es así, no es así. Bástate mi gracia. Sí, cuanto sí, más sí. débiles somos, la gracia de Dios. Sí. No, bueno. no es crucial lo que vos haces. Crucial es lo que Dios ha hecho.
Sí.
Grabate eso en la mente lo más profundo posible.
Y creo que eso es el gran descubrimiento de Martín Lutero, sí, también, ¿verdad?
También,
porque él también venía con sus luchas existenciales tremendas, ¿verdad? Y cuando encuentra ese texto en la palabra de Dios, que lo que basta es la gracia de Dios, probablemente le transformó eso.
Sí. Hoy, y yo quisiera hasta desafiarnos a todos, pastores, líderes, católicos, evangélicos, especialicémonos en entender un poco mejor la gracia divina, ¿no? Quizás una de esas ilustraciones tan bellas, la del hijo pródigo. Siempre pensamos no solamente en ese mitad y perdido, que el papá le abraza de vuelta, pero vemos también el otro hijo que no tuvo esa gracia y misericordia, que toda su vida era mérito, lo que él había logrado era pichaduras, porque otros con más facilidad accedían a lo que él tenía que lograr con tanto esfuerzo, ¿no? Exploremos más la gracia. Inclusive nuestros queridos amigos ahí que descubren ciertas facetas de la salvación por gracia, ¿no? Ahora hay cada vez más iglesias que con mucha razón se llaman sola gracia, etcétera. Pero hasta ellos están a veces en peligro de quedarse solos y sin gracia, si es que gracia no significa esa generosidad a todos. Esa conciencia que Dios es el juez y no nosotros, uh-huh. esa profunda certeza, a pesar de mis fracasos, a pesar de mis pecados, Dios me aceptó. Y aunque yo ya no creo en mí, Dios sigue creyendo en mí. O sea, hay mucha dimensión también terapéutica en lo que redescubrió Lutero, de que la gracia de Dios basta. Y, uh-huh. y siempre tenemos miedo. Mi papá, te cuento, ¿no? Uh-huh. Mi papá un poquitito, con todo lo excelente que era, un poquitito le tenía miedo a la gracia, porque siempre pensaba, si hablamos mucho de la gracia, nos vamos a volver flojos, nos vamos a volver haraganes, nos va a gustar pecar así nomás. Pero no es eso. Uh-huh. Si vos entendiste la gracia divina, no tenés ganas de alejarte de esa gracia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y qué difícil a veces es llegar a esa comprensión sana, sí, sana, ¿verdad? Sí, de la gracia. Sí, sí. Ahora, ¿qué transformó el protestantismo a Europa? Vamos a empezar un poquito por ahí.
Y mira, varias cosas. Quizás mejor se ilustra en los grandes tres escritos de la Reforma que Lutero escribe en 1520, o sea, 3 años después de que sale a clavar esas 95 tesis que ahora en 2-3 días vamos a celebrar. Esas 95 tesis eran todavía bastante ingenuas. Él todavía pensaba hacerle un favor al Papa ahí, porque todavía no entendía del todo cómo venía la mano. Uh-huh. Y ahí solamente él protestaba contra la comercialización de la fe. Ustedes saben que en aquel entonces era excesivo, había un pacto ahí entre los Fugger, que era el banco, digamos, el banco mundial privado, y el uh-huh. Papa. Que el Papa era bastante, perdónenme los amigos, pero era bastante degenerado. Mujeres y la cacería, la caza eran lo que más le gustaba, pero querían construir la Basílica de San Pedro y los Fugger en Augsburg, que era el banco más grande. Entonces hacen un pacto secreto, tipo pacto secreto, la Triple Alianza. Y el Papa dice, vos me vas a prestar tanta plata, y yo te voy a recuperar lentamente con esa plata, vamos a construir la Basílica de San Pedro, que a todos nos gusta la Basílica de San Pedro, pero esa se construyó con las indulgencias, uh-huh. ¿no? Y entonces él abrió un comercio, se conocía ya este abuso, pero ahora que se quería construir la Basílica de San Pedro,
se potenció
enormemente. Y todo por comisión, ¿no? Todo por comisión. Hasta el último vendedor de indulgencias por comisión. Y como el Fugger, no sé cómo es hoy, pero los usureros sabían también cobrar, recuperar su plata. Mm-hmm. Realmente era una cosa terrible, ¿no? Y Lutero pensaba que el Papa no se daba cuenta cuán grave era la situación. Entonces clavó esas 95 tesis, ¿no? Pero
Atacando
las indulgencias, creyendo hacerle un favor al Papa para de frenar los abusos. Pero hay sorpresa, después de un año o 2 años, él se da cuenta que él que realmente fomenta todo eso. El pueblo no sabía de esos negociados entre, claro, entre el banco, claro, y el Vaticano.
No había Wikileaks.
No había Wikileaks. Y él descubre eso y se decepciona profundamente, y espero que nadie hoy repita eso con ligereza y maldad. Pero también donde hizo clic en la mente de Lutero, mucho después de haber clavado las tesis, donde él dice a su confesor personal, mi querido, en mis noches de soledad, yo estoy tentado de pensar que el anticristo está sentado en Roma, ¿no? Así más o menos, a nivel de confesión hacia Reuchlin, que era
su confesor. Sí.
A partir de ahí ligeramente se estableció esa locura evangélica que el anticristo es el Papa, que era luego una idea muy común hace 500 años. Yo diría, hoy seamos un poco más cautelosos y no caigamos ahí en cosas tan
Tenemos
ligeras.
Tenemos que tener cuidado con lo que soñamos a veces.
Cierto. Pero los escritos de la Reforma, perdóname, ya hice una vuelta grande, esos tres resumen bastante bien lo que cambia en Europa. Primer escrito de la libertad cristiana. Y comienza una frase dialéctica. Dice, el cristiano es libre de cualquier autoridad externa y solamente obedece a Dios y su conciencia. Segunda frase, el cristiano se hace voluntariamente siervo de toda la humanidad y se subordina también gozosamente a las autoridades establecidas. Bueno, y como Lutero pensaba esa dialéctica, sí, muy dialéctico. Somos totalmente libres,
pero esclavos también.
Somos totalmente esclavos a favor del bienestar de los demás. Él mismo cambia su nombre, eso un poco se sabe.
Mira,
él no se llamaba Lutero, él se llama Luder. Y después dice, no, yo descubrí el Evangelio y a partir de ahora me voy a llamar en latín, no, en griego, Eleuteros, el liberado. Y Eleuteros, él dice, es Lutero. Eleuteros, Lutero. Entonces, él mismo, a partir de ese, hace llamar el liberado. Y esa idea de libertad, que después los franceses, que nunca tuvieron, o sea, reforma protestante, o sea, que la mataron muy mal con los hugonotes.
Rápidamente también, sí.
Después, en la Revolución Francesa, con mucha sangre, tuvieron que descubrir lo que los alemanes, que nunca tuvieron una revolución francesa, ya, y los protestantes, también los países escandinavos, todito ellos nunca tuvieron esa revolución francesa tan sanguinaria, porque ya la reforma había establecido
la libertad.
La idea de libertad, también de igualdad, y bueno, fraternidad es una cosa un poco flexible, pero la reforma era un movimiento liberador. De tal manera que le salió un poco el tiro por la culata, siento mucho a Lutero, porque el pueblo, eso es todo un fenómeno. ¿Cómo es en cuestión de 5 años, 50% de Europa abraza esa nueva idea? Eso hoy en América Latina no podemos imaginarnos. Nosotros, de a chocho de la vida, de 2% de protestantes, ya hemos llegado a 7% en el transcurso de, qué sé yo, 50 años. Ahí de 0 a 50 en cuestión de 5 años, más o menos. O sea, era una avalancha, ¿no?
Pero se ve que la necesidad era inmensa.
Era inmensa, sí. Sí. Y había una esclavización, ¿no? Y el segundo escrito va un poco en esa línea. Si el primero es más bien libertad de conciencia, yo me planteo ante el Papa, yo me planteo ante el emperador.
Alfred, sí. ¿Cuánta falta nos hace eso en América Latina, verdad? La libertad de conciencia.
Claro, sí. Y los hasta y voy a ser muy malo acá un poco, ni los líderes políticos ni los líderes
religiosos
tienen interés en que sus seguidores tengan vuelo propio y ¿verdad? Pensamiento propio.
Cierto. Bueno, pero al segundo va.
Sí. Y ahora aplica esa libertad en el segundo escrito, que es un escrito bastante erudito en latín, de captividad de babilónica, o sea, la cautividad babilónica de la iglesia. Y ahí arremete 3 años después contra el sistema romano. Hay que recordar. Acá algunos amigos, y como América Latina vino la contrarreforma, hay que recordar eso siempre.
Sí.
No vino el catolicismo normal europeo a América Latina. Aquí vino la versión antiprotestante, la contrarreforma, y vino también la versión antimusulmana, porque cuando descubre...
Y antijudía.
Antijudía también, todo eso. O sea, acá vino un anti. Y acá el anti que no existía en Europa acá eran los indígenas y así se los trataba.
Sí,
a los indígenas acá se los trataba como infieles musulmanes o luteranos, más o menos así. Entonces acá...
Sin ellos saber nada de eso.
Bueno. Pero más o menos la misma medicina se les aplicaba.
Sí.
Entonces, y por suerte, por cierto, por eso es que ahora lentamente hasta los católicos despiertan y dicen, acá se nos dio una versión muy sui generis del cristianismo, ¿no? Para más, se nos dio esa versión ahí, la Virgen de Guadalupe, yo no sabía, 1520 ya tiene esa visión de Guadalupe, y a partir de ahí acá tenemos la Luján y la Guadalupe y la Cacupé, o sea, en el catolicismo de Europa, si bien era supersticioso también, pero esa perspectiva nunca existió. El segundo escrito ataca un poco el sistema jerárquico católico. ¿De dónde el obispo de Roma saca esa locura que Roma es el centro del mundo? ¿De dónde saca esa locura que él es el representante de Dios? Sí, eso, inclusive las tradiciones orientales, la ortodoxa, las muchas iglesias orientales, ahí la de Siria, la de Palestina, la de Egipto, nunca aceptaron, ¿no? Cosa que acá no se sabe. En Europa era clarito, Roma no tiene la autonomía total. Había siempre varias tradiciones cristianas que no lo reconocían, ¿no?
Sí.
Pero Europa del Norte, que había sido conquistado por el Imperio Romano, todos dependían de Roma, y a partir de ahí, Él, con su segundo escrito, realmente puso la base de que la iglesia se puede independizar del Estado y de Roma también. Uh-huh. Entonces los anglicanos lo hicieron a su manera por varias razones, porque el Papa quería meterse ahí en los asuntos privados del rey, que era, por cierto, gran pecador, Enrique VIII, pero él no toleraba, ya no me van a dictar desde Roma ir hasta el sur. Esos latinos, lo que yo quiero hacer con mis esposas, ¿no? Eso era la versión más o menos secular de los británicos, donde nace la iglesia anglicana. Uh-huh. Y Lutero también, tienen que recordarse que Carlos V da un edicto de que cualquiera que vea a Lutero 1519 por ahí ya lo puede matar. Y él no, tampoco fue tonto, no digo que está bien, pero él muy pronto supo, si no tiene el apoyo político
de alguien,
no va a sobrevivir, muere. Y literalmente fue así. Su duque de Sajonia le secuestró y le escondió, ¿no?
Por años,
o sea, casi años. Después ya el territorio liberado tipo EPP era tan grande que ya podía volver a moverse porque nadie se metía ahí. No sé si eso está bien o está mal, pero insinúo lo que acá, gracias a Dios, por vía pacífica hemos logrado una cierta separación de iglesia y de Estado, y sobre todo que cualquier nación pueda evitar que desde Roma se haya intromisión en los asuntos internos. Recuerden, América Latina todavía se conquista y se reparte según el edicto papal, vos sabes mejor, uh-huh. Tordesilla, algo así, ¿no?
Tratado de Tordesilla,
sí. Que traza esa línea, bueno, la mitad de América a Portugal, la otra mitad a
España.
Uh-huh. Y una locura, ¿qué tiene que ver con el Papa con eso de dividir el mundo entre dos naciones, ¿no? Y todo eso se ataca un poco en el segundo escrito. Y el tercer escrito, que se dirige ya a autoridades locales, uh-huh. ya ni al Carlos V.
A los príncipes.
Y dice, ¿qué deben hacer ustedes como príncipes para que la población esté mejor? Uh-huh. Y le insiste en dos cosas, sean menos explotadores.
¿En serio?
Sí, bastante le insiste en eso. Uh-huh. Y pongan escuelas. Yeah. Ahí, sí, Lutero ahí hace un mandato muy fuerte. Cada ser humano tiene derecho a leer y escribir. Mm. Y hay que recordar que la alfabetización en aquel entonces fue
nula.
Mínima. Nula casi. Sí, mujeres nada que hacer. Mm. Y muchachos quizás 10%. Y todo lo que hoy tenemos...
Hijo de los nobles nomás.
Sí, los nobles, lo que tenían. Lo que hoy tenemos de la educación primaria obligatoria, de la alfabetización total, realmente a Lutero, a este tercer escrito, se debe un poco. ¿Y cuál era la razón detrás de eso? Mm. Cada ser humano tiene derecho a informarse por sí mismo de lo que ocurre en el mundo y de lo que Dios nos ha hecho saber a través de la Sagrada Escritura. El gran afán de Lutero de poner la Biblia en la mano de cualquiera tenía también esa veta liberadora, que cada uno se convenzca por su propia cuenta, ¿no?
Mira, Alfredo, yo estoy viendo que realmente cuánta falta nos hace estas tres cosas que estabas mencionando, la libertad en nuestra Latinoamérica protestante, ¿verdad?
Sí.
La libertad de conciencia. Hay el tema jerárquico, que es un tema muy preocupante dentro de nuestras propias iglesias evangélicas. Y bueno, el tema que no solamente los príncipes, sino que las autoridades religiosas protestantes evangélicas son ahora hoy en día lo que explotan.
Sí.
Y carentes de educación. Digo. Bueno, pero eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, porque vamos a tener una pausita para hidratarnos un poco y escuchar una música, y después volvemos sobre el tema.
Dale.